Vamos entonces a la enseñanza de esta tarde y continuamos con nuestro estudio de Primera de Corintios. Estamos estudiando el capítulo 7 de Primera de Corintios, el cual esperemos llevar hoy a la culminación. Hoy es domingo 5 de febrero del 2017 y hemos titulado esta enseñanza ¿Me caso o no me caso? Y sé que hay muchos casados aquí, dicen, bueno, ¿y yo qué tengo que ver aquí? Pues algo tienes que ver, así que quédate y quédate atento. Primera de Corintios 7, del 25 al 40. Dice así la palabra del Señor, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bendito Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia para que seas tú a través de tu Espíritu Santo trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente tu palabra y que por ella, Señor, seamos nosotros transformados, nuestra mente sea renovada y nuestra disposición para contigo cada día sea más firme. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta libertad que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. El dilema, ¿verdad?, de muchos, ¿me caso o no me caso? ¿Casarme o quedarme soltero? Este no es el dilema para los ya casados, ¿eh? No hay, ya vimos en los primeros versículos de este capítulo 7 que no hay vuelta atrás, así que ni empiezan a maquinar situaciones que no tienen que ver con esto. La tendencia de la sociedad hoy en día es ciertamente alargar lo más posible la soltería. Es un hecho que cada vez los jóvenes le tienen más miedo al compromiso y consideran que el matrimonio, lejos de resolver una situación, la complica más. Según los datos publicados por el INEGI, los hombres mexicanos se casan a una edad promedio de 29 años y medio, casi a los 30 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 26 y medio. Mientras que en 1960, más del 50% de las mujeres estaban casadas antes de los 21 años, ¿sí? Ahora esto ha cambiado. Entre la población de la edad de 20 a 29 años, el porcentaje de casados bajó de 40% al 28% entre el 2000 y el 2010. ¿Sí? O sea, un descenso en el porcentaje de casados de la edad de 20 a 29 años. Mientras que el grupo en unión libre subió de 15 al 23% en ese mismo periodo del 2000 al 2010. Aumentaron los solteros también en una proporción del 40 al 45%. O sea, cada vez hay más solteros. Y esto es solamente una señal de que la soltería es hoy una opción cada vez más popular entre la gente. Pero aparte de la estadística, y lo que nos interesa a nosotros es qué dice la Biblia al respecto. Al parecer, los cristianos en Corinto enfrentaban el mismo dilema, aunque por razones un tanto distintas. Y es por eso que en la carta que le escriben al apóstol Pablo, le preguntan al respecto, aparte de preguntarle asuntos del matrimonio, le preguntan con respecto a la soltería. Pablo, ¿tú qué aconsejas? ¿Es bueno quedarse soltero? ¿Como padres deberíamos animar a nuestros hijos a casarse? ¿A qué edad? ¿Y qué de los divorciados y los viudos? ¿Deberían volver a casarse? Y es interesante que Pablo presenta la soltería no solamente como una opción válida, sino mejor que el matrimonio, bajo ciertas circunstancias. ¿Okay? Pero bien haremos en prestar atención a las razones por las cuales y las circunstancias bajo las cuales considera Pablo la soltería como una mejor opción que el matrimonio. ¿Sí? No es simplemente decir, es una mejor opción. Hay razones muy particulares para poder afirmar eso. No sea que nos vayamos con el pensamiento del mundo que prefiere la soltería por razones muy distintas a las presentadas en esta carta y en la Biblia en su contexto. En el mundo, la soltería es preferida generalmente por razones egoístas. El vivir para uno mismo lleva a la persona a no querer casarse y formar una familia. ¡Qué flojera tener que compartir mi vida con alguien! Lo que yo gano, lo que yo tengo, mi tiempo, mi libertad, ¡qué flojera! O al menos lleva a la persona a retrasar lo más posible ese paso, de ahí que la estadística nos indique que ahora la gente se casa a una edad mayor. Pero como veremos, la soltería bíblica se trata de todo menos de pensar en uno mismo. Pablo la ve como una opción válida por la libertad que le da a la persona para dedicarse por completo a servir al Señor. Los corintios entretenían la idea de que el celibato, es decir, el no estar casado ni tener una pareja sexual, representaba una posición más espiritual. Ante esto, Pablo les ha ido aclarando que el estar casado o ser soltero no tiene nada que ver con la espiritualidad, con la verdadera espiritualidad. Pues como él dijo ya anteriormente en el versículo 19 de este capítulo, lo que importa no es la condición, sino el guardar los mandamientos de Dios. No importa cuál es tu circunstancia, sino lo importante es que así como estás, vivas conforme a la voluntad de Dios. Una persona casada puede ser tan espiritual como una soltera. Sin embargo, el argumento de Pablo es que el permanecer soltero representa ciertas ventajas prácticas, especialmente en tiempos difíciles. Bajo ciertas condiciones especiales, la soltería puede representar algunas ventajas sobre el matrimonio, y es lo que vamos a considerar en esta sección. Veamos entonces la respuesta de Pablo ante la pregunta de los corintios. Versículo 25. Pablo dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Nuevamente vemos aquí que en una actitud humilde, reconociendo que ha sido por la pura misericordia de Dios que lo ha puesto en esa posición de autoridad, Pablo establece su convicción con respecto al tema de la soltería y el matrimonio. Doy mi parecer, dice. Doy mi parecer, es decir, no hay un mandamiento específico del Señor Jesús con respecto a si las vírgenes se deben casar o no. Pero él da su consejo como quien tiene autoridad de parte del Señor. Y aunque la palabra que aquí se traduce virgen generalmente se refiere a una mujer que no ha tenido marido, aquí Pablo establece el principio tanto para mujeres como hombres solteros. Pues en el versículo siguiente los abarca a ambos diciendo: tengo pues esto por bueno, dice en el versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, no solamente esto aplica para las mujeres solteras, sino también para los varones solteros. Hará bien, dice el hombre. Considero bueno que hará bien el soltero en quedarse como está. ¿Por qué? Literalmente dice: a causa de la necesidad que apremia, es decir, a causa de la crisis actual. Lo que está diciendo Pablo es: creo que es mejor que no se casen debido a los tiempos difíciles que estamos pasando. ¿Y a qué se refería con la crisis actual? No sabemos exactamente, pero lo más probable es que se dejaba sentir ya la persecución sobre los cristianos. Una situación que se agravaría cada día más. Y en menos de 10 años se iba a desatar de una manera terrible cuando Nerón, con toda su furia, persigue a los cristianos y los queman vivos, los dan de alimento a los animales, los aniquilan, hacen cosas terribles. En estas circunstancias tan difíciles, el estar soltero significaba algunas ventajas prácticas. ¿Por qué? Porque sufrir por uno mismo es una cosa, pero sufrir por la esposa o los hijos es otra cosa distinta. No se diga del tema económico. Un soltero puede enfrentar una crisis con mayor facilidad, pues solamente tiene que buscar alimento, ropa y techo para sí mismo. Mientras que si tiene una familia, tiene la responsabilidad de alimentar y cuidar y proteger a su familia. Dice un comentarista: la persecución es ya de por sí bastante difícil para un soltero, pero los problemas y el dolor se multiplican para el que está casado. Entonces, con respecto a los solteros, dice: hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, si la soltería representa esas ventajas prácticas, que de los casados podían separarse, ya había dado la respuesta anteriormente. Pero aquí en el 27 lo aclara y dice: ¿estás ligado a mujer? no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Es decir, vuelve al tema. Quédate como estás. Pablo insiste en que cada quien se quede en el estado en el que está. Cada uno tiene sus dificultades, como también sus beneficios. El matrimonio sabemos que es un compromiso para toda la vida. De manera que las dificultades que estaban enfrentando no eran motivo para separarse. Es más, muchas veces se enfrentan con mayor determinación las dificultades cuando hay ese apoyo conyugal y familiar. Por su parte, el soltero puede casarse si lo desea, y es algo que está permitido por el Señor. Claro, bajo las circunstancias que ya estableció anteriormente. El que nunca se ha casado, o el que se divorció legítimamente, o por haber enviudado. Y aquí agrega a las doncellas, es decir, a los que nunca se han casado, que han sido casadas. Pero siempre el nuevo matrimonio debe ser en el Señor, como dice en el versículo 39. ¿Sí? Es decir, con otro cristiano. Nunca el cristiano se va a casar con alguien que no lo es. Eso no está permitido. Y en el 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. O sea, no es pecado casarse. ¿Sí? Pero los tales, dice, tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar. Si se quieren casar, dice Pablo, adelante, está bien. Pero tengan en cuenta las implicaciones que eso tiene bajo las circunstancias que estaban viviendo. Y no es que Pablo esté en contra del matrimonio. Creo que lo ha dejado bien claro desde el inicio del capítulo y si leemos sus otras cartas también. No está en contra del matrimonio. Lo que está aconsejándoles es de que ante la crisis inminente sería mejor que consideraran seriamente el casarse o no. Les quiere evitar las aflicciones propias de enfrentar una crisis junto con sus seres amados. Él mismo, si Pablo hubiera estado casado en este periodo de la iglesia primitiva, se le hubiera dificultado muchísimo más el llevar a cabo los 3 viajes misioneros que hizo. Él tenía esa libertad, por decirlo así, de ir y quedarse un año, año y medio, 2 años, 3 años en diferentes lugares, estableciendo iglesias. No tenía la responsabilidad propia de tener que mantener una familia y cuidar una familia. Entonces, para él representaba una oportunidad para servir al Señor así como estaba. Por eso es que dice, si quieren saber mi punto de vista, este es. Ahora imagínense tener, si hubiera tenido a su esposa y a sus hijos y enterándose que lo habían metido a la cárcel, que lo estaban apedreando, que estaban a punto de matarlo, que todas estas cosas, pues implica un sufrimiento para los demás. Y eso es lo que él quería evitarles. Ahora, algunos procuran el matrimonio porque creen que eso les ayudará a que sus problemas se resuelvan. Pero nunca debe ser esa la motivación. Porque más que resolver problemas, el matrimonio le agrega problemas. ¿Sí? Ya tienes tus propios problemas. Te unes a otro pecador y se juntan tus problemas y pecados con los del pecador, ¿verdad? O la pecadora que tienes a tu lado. Y luego vienen otros pecadorcitos. ¿Sí? Entonces se va incrementando la cantidad de problemas. ¿Sí? Ahora insisto, no por esto es malo el matrimonio y la familia. ¿Sí? Es un aspecto muy particular que Pablo está resaltando aquí, y es realista. Pablo es realista, aun cuando es una bendición estar casado y tener una familia, los problemas se multiplican, ¿verdad? El costo de la vida, las enfermedades, la muerte, las decepciones, los aspectos de carácter, etcétera, etcétera. Así que deben evaluar muy bien las razones por las que se casan y las expectativas que tienen al ir al matrimonio. Porque sí, trae muchas bendiciones, muchos beneficios, pero trae también sus propias aflicciones. Nunca el matrimonio debe usarse como un medio de escape ni de la soledad, ni de ningún tipo de escape que se pretenda conseguir a través del matrimonio. ¿Sí? La soltería tiene, claro, sus propias dificultades y sus sinsabores, pero pueden en ciertas circunstancias ser sobrepasadas por las del matrimonio. Y hasta aquí pudiera parecer que Pablo está de acuerdo con la filosofía del mundo actual de no casarse o de extender lo más posible la soltería, pero no es así. No es así. A continuación, él establece el fundamento y los límites para la vida de soltero. Vamos a ver que es muy diferente. Se trata entonces de establecer las prioridades correctas. La condición de cada quien no debe ser un obstáculo para servir correctamente al Señor. El casado debe servir al Señor y el soltero debe servir al Señor. ¿De qué manera debían vivir la vida presente independientemente de las circunstancias personales? La clave nos la da en el versículo 35. Dice el 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Sin impedimento. Es decir, sin distracción, diligentemente se acerquen al Señor. Es decir, ni la soltería ni la vida de casado debe ser impedimento para servir diligentemente al Señor. El enfoque entonces debe ser cómo sirvo mejor al Señor en la circunstancia en la que estoy y no cómo disfruto más de la vida. ¿Se fijan el distinto enfoque? Un enfoque cristocéntrico y no centrado en uno mismo. Pablo reconoce que las implicaciones del servicio a Cristo son distintas para el soltero que para el casado. El casado tiene responsabilidades adicionales que de cierta manera le impiden dedicarse por completo a servir al Señor en el sentido práctico. Existe diferencia tanto para el soltero como la soltera. Dice en el versículo 32, la segunda parte, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y en el 33, pero el casado, ¿okay? Y hace la comparación, hace el contraste, ¿sí? Y luego en el 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la que no está casada, ¿okay? Entonces, hay una diferencia. Y ante la actual crisis y que se espera que se recrudezca esa crisis, Pablo establece la manera en la que debían enfrentar la vida. Y esto nos lleva a tener en cuenta que debemos vivir, y sobre todo el soltero, y no exclusivamente el soltero, pero aquí el enfoque es en ellos, debe vivir en el mundo con una perspectiva eterna. Mientras se casa, si se casa o no se casa, debe vivir en el mundo con una perspectiva eterna, lejos de arraigarse más en este mundo pasajero y lleno de dificultades. Pablo aconseja a los hermanos corintios que vivan con desapego a las cosas de este mundo. Es decir, no deberían vivir enfocados en circunstancias terrenales, sino todo lo contrario. Sus prioridades deben estar bien establecidas independientemente de las circunstancias que estuvieran viviendo, casados o no, libres o no, circuncidados o no circuncidados, ellos, cada quien, debe tener bien claras sus prioridades. Dice los versículos 29 al 31, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo menciona aquí varios aspectos de la vida y la manera en que el cristiano debe enfrentar cada uno de estos aspectos. No dice que el que tiene esposa la deje, ¿sí? Tampoco dice que no lloren, ni se alegren, ni compren, ni disfruten de este mundo. Pablo no prohíbe a los cristianos disfrutar de las cosas que para Dios son legítimas. Lo que está diciendo es que lo hagan en un correcto equilibrio. Vivan como si no. Vivan como si no. Es decir, que eso no sea lo más importante, que eso no sea lo que los mueva, no sea lo que determine sus acciones y sus decisiones. No tienen que renunciar a ellas, sino ponerlas en la perspectiva correcta. El matrimonio no es lo que le da significado a nuestra vida. Tus emociones no determinan la manera en la que vives. Ya sea llorar o alegrarse, eso no es lo que determina, ¿sí?, la manera en la que vives. Tus posesiones no te aseguran ni la felicidad y mucho menos te garantizan la vida en este mundo. Y los placeres de este mundo no te garantizan la felicidad. Todas estas cosas son buenas en el contexto correcto. Pero debemos tener cuidado de pensar que son determinantes para vivir una vida plena y feliz. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte y en Mateo 6, si vamos ahí, Mateo 6, 31 y 34, unas palabras trascendentales en este sentido. Mateo 6, 31 al 34, hablando de las necesidades que tenemos en esta vida, dice el Señor Jesús, versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando nuestra prioridad es agradar y servir al Señor, entonces lo demás se acomoda correctamente. Es cuestión de prioridades. No hay necesidad de afanarse para conseguir todas estas cosas. Tanto el casado como el soltero deben vivir con esta perspectiva. Pero en cuanto a los solteros, Pablo dice en el versículo 32, rezando ya a 1 Corintios 7, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y en el 34 dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Básicamente, establece lo mismo para el soltero hombre como para la mujer, a la cual se refiere aquí como doncella. Tanto uno como el otro tienen cuidado, dice, ¿de qué? De las cosas del Señor. ¿Sí? Tiene cuidado de las cosas del Señor. En el caso del hombre dice, de cómo agradar al Señor, agrega esa parte, de cómo agradar al Señor. Y en el caso de la mujer dice, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, lo cual significa estar consagrada a Dios con todo su ser. No es que los solteros sean más santos o más piadosos que los casados, sino que su consagración al Señor no se ve afectada por las responsabilidades propias del casado. O sea, se puede dedicar con mayor libertad a servir al Señor, sin distracción, sin impedimento. Y tanto uno como el otro deben hacer un buen uso de su estado como solteros, precisamente para dedicarse al servicio del Señor. Fíjense qué tan importante es esto. Qué tan importante es y qué tan apartado de los objetivos del mundo. Es importante, joven, hombre, mujer, solteros, que consideren seriamente esto. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Es realmente así en tu vida? ¿Realmente es así en tu vida? Porque la filosofía del mundo te dice que aproveches tu soltería para muchas cosas, menos para esto. Aprovecha tu soltería, te dice el mundo, para prepararte profesionalmente. ¿Es malo? No. Estudia la carrera y la maestría y sigue con el doctorado. ¡Qué bien! Aprovecha tu soltería para trabajar mucho y entonces te puedas comprar el carro que siempre has anhelado, las cosas que siempre has querido tener. Viaja por el mundo, conoce. Conoce a muchos hombres o conoce a muchas mujeres hasta que encuentres a tu alma gemela. ¿Sí? Eso es lo que el mundo le dice ahora a los jóvenes. No te cases. Disfruta de la vida. Cuando aquí la Biblia está diciendo, aprovecha tu soltería para las cosas de Dios, para que tengas cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarlo, o para ser santa en todo tu ser. Más que ocuparte en disfrutar tu soltería o preocupándote, ¿verdad?, por encontrar al hombre o a la mujer con la que te casarás, Dios te dice que te ocupes en Él, que te ocupes en Él, en todo lo que tiene que ver con Él, en cómo agradarlo, en cómo vivir para Él. En pocas palabras, se trata de no desperdiciar esta etapa de tu vida. Sí, aprovéchala para prepararte en todos los sentidos, pero no de manera independiente del Señor y del servicio a Dios, no con esa mentalidad. Si se dan cuenta, nuevamente el enfoque es cristocéntrico, no es homocéntrico. ¿Cómo voy a aprovechar esta condición para servir mejor al Señor? Y no, ¿cómo me voy a servir mejor en esta situación? El punto de Pablo es que la soltería representa una gran ventaja en este sentido porque no hay otras responsabilidades mayores, como en el caso de los casados, de los cuales dice en el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y en el 34, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y aquí no se refiere a que agradar al esposo o a la esposa sea algo mundano, sino al cuidado que debe tener por sus responsabilidades terrenales como esposo o como esposa. ¿Sí? No lo está poniendo como algo negativo, sino como una realidad, una responsabilidad que tenemos los casados y que de cierta manera nos impiden dedicarnos con más tiempo, con más recursos, con todo al Señor. Es necesario que el esposo viva para su esposa, atendiendo sus necesidades tanto espirituales como materiales, físicas y emocionales. Igualmente la esposa debe procurar agradar a su esposo, dice, en algunas cosas. ¿Qué dice? En todo, ¿sí? Sin embargo, deben hacerlo en el equilibrio correcto. Pues como dijo Pablo en el versículo 29, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Sí? O sea, que no estén nada más escudándose en el hecho de que están casados o en el hecho de que están casadas para no servir al Señor. Ni un extremo ni el otro. Y como les decía, no dice que el casado viva como si no estuviera casado, viva apartado de su esposa o que la deje. Sabemos que es difícil lograr el equilibrio. Y algunos han interpretado lo que dice Pablo aquí en el sentido de que vivan como si no tuvieran esposa, como si dijera abandonándola si es necesario por el ministerio, y se han ido a las misiones, ¿verdad? Y han dejado esposa y familia y todo desamparados. Eso no es lo que está diciendo aquí. Otros, por el contrario, están tan atados a sus esposos y a sus esposas e hijos que nunca se disponen a servir al Señor. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que es necesario hacer tanto lo uno como lo otro en un equilibrio bíblico. Ni descuides tus responsabilidades de casado o de casada, pero tampoco te apegues tanto a eso y lo tomes como pretexto para no servir al Señor. Alguien dijo, el peligro no es que amemos más a nuestras esposas, sino en que amemos menos al Señor. Nunca va a ser un peligro amar más a nuestras esposas, pero si lo hacemos amando menos al Señor, entonces ya se está tergiversando realmente la intención. En Efesios 5, Pablo instruye a los maridos a amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto deja en claro que en ningún momento el amor y la entrega del esposo hacia su esposa debe disminuir. Así que el reto, insisto, es amar más al Señor, para de esa manera también amar más a la esposa. Nunca, si amamos más al Señor, vamos a amar menos a nuestros seres queridos, nuestras esposas. Y nunca, si la mujer ama más al Señor, va a amar menos a su esposo. Nunca va a suceder eso. Es una mentira si está sucediendo, es un engaño. Entonces, mientras que la persona casada tiene que balancear su vida entre el cumplimiento de sus responsabilidades maritales y familiares y su devoción y servicio al Señor, el soltero, por su parte, solo se tiene que ocupar de las cosas de Dios sin impedimento, es decir, sin estas distracciones propias de las responsabilidades matrimoniales. Y el deseo de Pablo no es poner una carga o lazo, como lo menciona aquí, sobre los cristianos solteros. Como ya dijo, si se casan, no pecan. Lo que está procurando es hacerlos pensar en que su decisión estuviera realmente basada en los motivos correctos. Dice en el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo siempre buscaba lo que era mejor desde la perspectiva bíblica. Su deseo era evitarles las dificultades propias del matrimonio en circunstancias adversas y, por otro lado, animarlos a dedicarse a Dios sin distracción alguna. Y esto pudo haber despertado la inquietud en algunos padres o tutores cristianos con respecto a sus hijas no casadas. Si debían casarlas o no debían casarlas, por lo cual Pablo procede a aclarar la situación. Versículos 36 al 38 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Sabemos que tanto en la cultura judía como en la romana, los padres tenían un papel dominante en decidir con quién se casaban sus hijos. Y ante la conveniencia de la soltería, algunos padres pudieran verse en el dilema de qué es lo que debían hacer con respecto al voto que habían hecho de dar a su hija en casamiento o de conservarla sin casarse. A lo cual Pablo dice que si ya está en edad de casarse y no tiene el don de continencia, entonces no hay problema que se case. Pero si por el contrario, el padre está firme en su corazón y no tiene duda en cuanto a guardar a su hija virgen, hace bien. Solo la resistencia de la hija al cumplimiento del voto pudiera hacer que el padre cambie de parecer. Si la haga en casamiento, está bien. Aunque sería mejor, insiste, que no se casara por las razones ya expuestas. No es que no esté bien, es que es mejor, dice. Es mejor. Entonces no se trata de hacer una elección entre lo que es correcto e incorrecto, sino entre lo que es bueno y lo que es mejor, lo que más conviene. De lo que tiene que estar seguro el que decide casarse es que contrae un compromiso para toda la vida, ¿sí? El que decide casarse contrae un compromiso para toda la vida, y eso también se los tiene que dejar bien claro, ¿okay? Nunca el matrimonio debe verse como algo temporal. Pues mira, si no funciona, ahí la dejamos, ¿sí? Es más, le calamos antes para ver si funciona, así ya vamos más a la segura, ¿no? No es cierto, la estadística dice que eso es falso. Hay mayor índice de divorcios en aquellos que vivieron juntos antes de casarse que los que nunca vivieron juntos. Bueno, si las presiones llegan a ser muchas y muy fuertes, entonces mejor nos separamos. No. El matrimonio es un vínculo de por vida que se disuelve, como ya vimos, idealmente solo por la muerte de uno de los cónyuges. Idealmente. Por eso dice en el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Ya me dio permiso. Espérate, nomás ten en cuenta algo, con tal que sea en el Señor. ¿Okay? Eres libre, soltero, soltera. Eres libre de casarte si lo has hecho bajo las circunstancias que la Biblia permite, con tal que sea en el Señor. Y aunque aquí solamente se refiere a las viudas, el principio es el mismo para los viudos. El que enviuda es libre para volver a casarse si así lo decide. No peca si lo hace. Pero aún así, Pablo no quita el dedo del renglón, y dice en el 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. ¿Sí? ¿Te conviene más quedarte así bajo las circunstancias que se están viviendo? Y eso es lo que les dice. Y al decir que él también tiene el Espíritu de Dios, Pablo está reconociendo que no solamente emite su opinión a la ligera, sino sabía que era guiado por el Espíritu Santo para decir lo que decía. No da más explicaciones, ni tampoco contempla situaciones especiales, puesto que está abordando el tema únicamente desde la perspectiva de la disposición para servir al Señor. ¿Sí? Entonces, no, pues es que Pablo no conoce mis circunstancias, no. ¿Okay? Ni tampoco trata de abordar todas las circunstancias aquí. El principio es lo que está transmitiendo. ¿Sí? Quédate como estás si es posible que te quedes como estás. ¿Sí? En otra ocasión, Pablo instruye a Timoteo con respecto a las viudas, refiriéndose a las viudas jóvenes que deberían casarse. No lo busquen, pero en 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Sí? No se está contradiciendo. Aquí está abordando otra situación muy particular. Así que la soltería, aunque representa una serie de ventajas prácticas, no es en ningún momento un estado espiritual o moral superior al matrimonio. Ambos son legítimos y tienen sus ventajas. De manera que no tenemos por qué menospreciar ninguno de los dos. Porque luego también, ¿verdad? Si alguien llega a cierta edad y no se casa, es motivo, ¿verdad?, de bullying, le llaman ahora, de carrilla, pues. Ay, se me hace medio sospechoso este, ¿verdad? Ya tiene cierta edad y ni novia, ni se ha casado. Y bla, bla, bla. Igual de las mujeres. Podemos ver aquí que la soltería es un estado lícito delante de Dios bajo los principios que la Biblia establece. ¿Sí? Pero bajo circunstancias específicas como las que estaban viviendo ahí en Corinto, era preferible permanecer soltero que casarse. Así que, tal como lo ha venido reforzando a través de este capítulo, Pablo enseña que los cristianos deben sacarle el mayor provecho a la condición en la que están. ¿Estás casado? Da testimonio ahí. ¿Eres soltero? Da testimonio ahí. Dedícate al Señor. Aprovecha lo mejor que puedas. Especialmente si eres soltero, debes ocuparte de los asuntos del Señor sin distracción alguna. Debes aprovechar la disponibilidad y libertad que tienes para prepararte y servir al Señor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti aquí en este tiempo, en esta realidad? Pues muchas cosas, ¿no? Pero yo te puedo decir algunas. Por un lado, crece en el conocimiento de Dios y lleva fruto. En la oración que Pablo hace a los colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjense lo que pide Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quieres saber algo que puedes hacer con tu tiempo, con tu circunstancia? Ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es para todos los cristianos. Pero si los solteros tienen esa mayor libertad, digámoslo así, se pueden dedicar a eso. Estudia un diplomado en Biblia y Teología. Prepárate para servir mejor en tu iglesia y a tu comunidad, para ir a las misiones. No desperdicies tu vida. Si vives con tus padres, ayuda en tu casa. Aprende a cocinar. ¿Sí? A lavar la ropa, a limpiar y mantener el orden y el aseo. Es triste, ¿verdad? Es triste ver que muchos jóvenes del día de hoy ni siquiera saben barrer y trapear correctamente. Lo he visto. ¿Sí? Es triste. ¿Y de quién es culpa? De los padres. Ay, no, mi muchachito, mi muchachita, no, que no se ensucie las manos, ¿verdad? No, hay que prepararlos para la vida de adulto. Muchos menos. Algunos saben lavar y planchar su ropa. No, pues ¿para qué? Si ahora ya hay lugares donde uno lleva la ropa y la planchan. Qué bien, qué bueno. Ojalá tengas el recurso para hacerlo siempre, ¿no? Pero no te estorba el saberlo. Sirve al Señor en algún ministerio. O en varios, si es posible. ¿Por qué no? Además, la soltería te da cierta libertad para servir a otros. Piensa en las ancianas que están solas, que a lo mejor necesitan una pintadita ahí en su casa, el podar el jardín, el darle una arreglada a su carro, el servicio, no sé, tantas cosas, ¿sí? O puedes apoyar a matrimonios con hijos pequeños, ayudándoles, cuidándoselos, para que ellos puedan descansar y salir un rato. Y al mismo tiempo vas aprendiendo qué se trata eso de ser padre, ¿no? Llevar una casa. Es prepararte para el matrimonio. Joven, ¿cómo te estás preparando para el matrimonio? No, es que ni siquiera tengo prospecto. Sí. Pues por eso no tienes, porque no se te ve ningún interés, ni se te ve nada, ¿no? ¿Cómo te estás preparando para la maternidad o para la paternidad? Pues ni siquiera sé si voy a tener hijos. ¿Y el día que los tengas, qué? ¿Vas a ir a un curso intensivo? No, ahí te va a agarrar ya. Y a ver cómo le haces, ¿verdad? ¡Mamá! Platicábamos el otro día de la ventaja de las familias grandes, ¿no? Antes las familias eran más numerosas y era una escuela. Era una escuela, ¿verdad? Para los hijos, los miembros de la familia, porque tenían que entrarle a todo. Y el hijo mayor o la hija mayor cuidando al más pequeñito y cambiándole el pañal y haciendo comida, o sea, participando. Y en esa participación preparándose para la vida. Si se va a casar o no es irrelevante. El asunto es que esté preparado para la vida. Ahora en las familias tan pequeñas es más difícil. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda dar. He aquí una familia muy grande, ¿okay? Hay mucha oportunidad, ¿okay? Así que si piensas casarte, qué bien. Pero mientras llega ese momento, recuerda que debes aprovechar tu situación para tener cuidado de las cosas del Señor. Para agradarlo y sin impedimento, sin distracción, de manera diligente acercarte a Él. En el Señor, tanto el matrimonio como la soltería, insisto, son dones de Dios. Pero como dice un comentarista, no son dioses. Ni uno ni el otro. Son dones de Dios, mas no son dioses. De manera que no debemos buscar en ellos la satisfacción plena ni el sentido de la vida. Solo hay una relación que promete y asegura eso. Solo hay una relación en esta vida que promete y asegura satisfacción y plenitud. Dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo en Cristo encontrarás la vida abundante que nada ni nadie en este mundo te puede dar. Una vida que trasciende las circunstancias de este mundo. Como ha dejado claro Pablo, nuestra vida en este mundo pasará. Así como el mundo, como lo conocemos, dejará de ser. Por lo cual es lo más importante es nuestra vida eterna. Eso es lo más importante, no lo que podamos conseguir aquí. Y para eso vino Cristo, para dar vida eterna a todos los que crean en Él, en su persona y en su obra. Él vino a dar su vida en rescate por los pecadores. Si tú no has entregado nunca tu vida a Cristo, arrepintiéndote de todos tus pecados y poniendo tu fe en Él, hoy es el día que debes hacerlo. Si ya lo has hecho, considera que nada, ninguna relación en este mundo te va a brindar la plenitud, la seguridad y la satisfacción que solo puedes encontrar en Él y solo en Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora disponemos nuestro corazón para participar de la cena del Señor, para conmemorar precisamente este hecho tan maravilloso que es que Cristo dio su vida en rescate por la nuestra. Señor, ayúdanos a recordar a través de esta conmemoración que no merecíamos absolutamente nada, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo dio su vida para rescatarnos, derramó su sangre ahí en la cruz. Qué privilegio, Señor, poder participar de esa gracia y poderlo recordar como iglesia. Gracias te damos, Señor. Vamos a participar entonces. Les pediría a los servidores que pasen los elementos. El único requisito realmente para participar, como lo hemos mencionado, de la cena del Señor, es de que estés en la verdadera fe en Cristo. ¿Sí? Si tienes duda al respecto, no lo hagas. ¿Sí? O si no te has arrepentido de un pecado ahí arraigado, tampoco lo hagas. ¿Okay? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ir tomando los elementos. Yo le pediría a cada quien que conforme lo haga, medite ahí en su lugar. Medite acerca de este hecho tan precioso, tan trascendental, que es que Cristo dio su vida como pago por nuestros pecados y para darnos vida eterna. Dice la Escritura en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al tomar el pan, hacemos memoria de este hecho consumado. Cristo, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Tomemos el pan. Así también al tomar la copa, recordamos que Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados y para que a través de ese hecho nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tomemos la copa. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a entonar un canto. Y lo vamos a hacer de todo corazón.
Todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, me di de oídas, te había oído. Ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies. Me arrepiento, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor.
Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Dios los bendiga, salúdense unos a otros y nos estamos viendo con el favor de Dios.